música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
La cultura checa. Conduce quien les habla, Ana Yanku. Todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo es hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes, y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación: el grupo Facebook Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y si quieren enviar algún interés, alguna información, por favor por mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, todo con minúscula seguido: centroculturalcheco@hotmail.com. Bueno, esta semana tenemos nueva embajadora en Buenos Aires. En realidad, Argentina, Uruguay y Paraguay, que se administra desde la ciudad de Buenos Aires. Entonces, damos la bienvenida a la nueva embajadora de la República Checa en Argentina, Uruguay y Paraguay, su excelencia, la señora Jarmila Poveyshilova. Hace 2 días ya presentó sus credenciales en la Cancillería, así que algunas semanas para que se vaya acomodando en nuestro país, y esperamos contar con su presencia o con su voz o sus comentarios en breve. 2024, centenario de las relaciones bilaterales entre la Argentina y República Checa, y dentro de ese marco, actividades como, por ejemplo, lo del cine checoslovaco en Argentina, por gentileza de Arquino Pictures. Ya hemos tenido varias películas disponibles, entre ellas La Primera, La Broma, Aquellos Buenos Viejos Tiempos, Coraje para Cada Día, Joe Cola Loca, y hoy toca Los Locos de la Manivela, nuevamente de Iggy Mengel. Quería compartir con ustedes un comentario sobre la primera película, sobre La Broma, de Jaromil Jiříš, de la profesora Pavlina Žehačková. Justamente porque para aquellos que son descendientes y que no han vivido esa época, que vienen son descendientes de checos que vinieron, o checoslovacos que vinieron en la primera ola, después de la Primera Guerra Mundial, posiblemente la realidad que muestran las películas no le resulte familiar. Así que vamos a escuchar el audio de la profesora Pavlina Žehačková, con sus comentarios e indicaciones.
Buenas noches, Anichko. Bueno, te voy a hacer una vez más el comentario hacia la película Broma, Jert. Yo la vi hace dos días atrás, por segunda vez. También leí el libro y mi experiencia siempre fue diferente. Estaba influida por mi edad, por mi conocimiento y bueno, la época en la cual la vi o leí el libro y estaba pensando cómo pueden entender a la película los argentinos o la gente que tal vez no pudo vivir su propia experiencia o no entiende tan bien el contexto de la película o de la obra. Entonces, y me resultó tal vez un poquito difícil la comprensión. Especialmente me pareció difícil entender el contexto histórico, porque uno tiene que tener cierta información sobre los años 50, cómo se vivía en Checoslovaquia. Pero tal vez también la película puede causar cierta sensación que el contexto histórico es lo más importante de la película, pero en realidad no lo es. Lo que importa realmente son las historias de cada persona, de cada protagonista en la película, las vidas personales y el lado psicológico de la obra. Entonces, en la película, bueno, podemos saborear las ideas del socialismo, positivismo. Durante el socialismo, en realidad, cualquier cosa que uno hacía tenía el contexto político. Por ejemplo, si ibas al bosque, era un hecho contra el régimen comunista o a favor del régimen comunista. Era absurdo, ¿no? Y eso se puede ver en la película. Y justamente después, si uno lo piensa, todo fue al revés, ¿no? Lo que realmente importaban eran las historias personales, y lo mismo sucede con esta obra. Pues si uno trata de entender a la película, debería enfocarse un poco más en las historias personales, especialmente de Ludwig. Y en realidad lo que más importa es su vida. Él se quedó en el pasado, se quedó amargado y dejó de vivir el presente, ¿no? Tener alguna esperanza para el futuro. Y toda esta actitud va cambiando despacio durante toda la película y nos da esperanza, ¿no? También en la película podemos ver cómo fue el comienzo de la época del socialismo en Checoslovaquia, ¿no? Porque tal vez en el principio realmente estaba llena de optimismo. Había gente que vivía realmente por la idea del socialismo y veía un futuro positivo. Y después había gente que siempre sospechaba que cualquier extremo es malo, ¿no? Uno de ellos fue Ludwig. Pues sí, podemos también saborear un poco de la atmósfera política en esta época.
Bien, espero que esto les haya sido de interés y sobre todo guiarlos un poco. Les recuerdo que esta película, La Broma, está basada en el libro homónimo de Milan Kundera, y como referencia, después, la película fue hecha casi en paralelo con la terminación de la obra. 1967 la terminó y 1969, si no me confundo, fue la película. Con lo cual, Kundera pudo trabajar con Jaromír Jiléš en su conjunto. Aquellos que leímos el libro vemos diferencias entre el libro, como la mayoría de las veces cuando se pone un libro en película, pero no deja de ser interesante el dato que poco después la obra de Kundera en Checoslovaquia fue proscripta y él emigró de una forma elegante, pero emigró a Francia. Bueno, no se pierdan las películas siguientes, son todas muy valiosas, entran dentro de las joyas de la cinematografía checoslovaca de aquella época. Los avisos parroquiales. Fiesta Provincial del Inmigrante en Berisso comenzó el 4 de septiembre hasta el 12 de octubre. no se la pierdan, es una de las fiestas tradicionales en provincia de Buenos Aires. El sábado 14 de septiembre, el ballet Krivan del Club Eslovaco Argentino de Berisso va a estar en el restaurante Jakub en Zapiola 1502 de Ciudad de Buenos Aires. El domingo 15 de septiembre, colectividades en la ciudad, originalmente estaba para el primero de septiembre, pero por un tema de climático fue postergado para el domingo 15 de septiembre. Va a estar en Avenida de Mayo, entre Bolívar y Bernardo de Irigoyen, de 12 a 18 horas. Cultura, artesanías, espacios gastronómicos. Participan Český Dům de Argentina por la parte checa y el Club Spolok por la parte eslovaca. Bien, 4 de septiembre, Día del Inmigrante. ¿Por qué el 4 de septiembre es el Día del Inmigrante en Argentina? Bien, haciendo historia, el 4 de septiembre de 1812, el primer triunvirato dicta una disposición para fomentar la inmigración y establece la inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familiares que deseen fijar domicilio en el territorio argentino. En 1949, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, se establece por decreto número 21.430, al 4 de septiembre como Día del Inmigrante, en recuerdo de la fecha original de la disposición de 1812. Por supuesto, a todas las colectividades, el Día del Inmigrante nos toca de cerca. Les recomiendo ver las esculturas de Bruno Catalano, es muy fácil hoy entenderlas. Es toda una serie con respecto a los migrantes o inmigrantes que se intitula El vacío del alma. Y yendo a los emigrantes, inmigrantes, para inmigrar a un país, primero hay que emigrar de otro territorio. Y entre el emigrar y el inmigrar, hay un periodo gris, generalmente oscuro, que es el de la migración, el de migrar. Cuando uno migra, sabe de dónde se escapa, pero no sabe dónde va a terminar, dónde va a ser acogido. Y es un periodo duro, triste. Encontré un poema de Wilson Mesa, que se intitula Migrantes, que quiero compartir con ustedes. El señor Wilson Mesa es docente y escritor, nacido en Minas, Uruguay, y yo lo encontré en el blog de El Escribidor. Es así. Hoy día migran los sueños, migran las personas en el mundo, migran los besos de las bocas, migran las palabras hacia lenguas distintas y hasta las religiones se deslizan de país en país sin restricciones. Los capitales financieros migran, las multinacionales, los buscadores de petróleo, hierro, celulosa y agua dulce. Migran los animales por su supervivencia, vienen y van las aves y los peces, las mariposas, las ballenas australes y las focas, las dulces golondrinas, las cigüeñas blancas y las insobornables tortugas marinas. También migran talentos y virtudes, artistas de verdad y de opereta, trabajadores de los oficios duros buscando su destino en otros mundos y mujeres hermosas que buscan otros mundos para su oficio antiguo y también duro. Migran las voces y los voceros, el dinero sin patria, los buenos vinos y los malos hábitos, las razas ganaderas, los árboles reconvertidos en pasta celulósica y otras materias primas tales como las ilusiones de los pueblos. Migran igualmente y se han globalizado las miserias humanas más crueles y grotescas como la guerra y sus estúpidos daños colaterales. Pero lo más penoso y para mí terrible es que migren también los más queridos recuerdos de mi mente hacia el desconocido territorio del olvido. Wilson Mesa. Pasamos a la música. Antonín Dvořák nació un 8 de septiembre, próximo a cumplirse su aniversario de nacimiento, 183 años, puesto que nació el 8 de septiembre de 1841 en Nela Josefes, Chequia, y falleció el 1 de mayo de 1904 en Praga también. Este año se cumplen 120 años de su fallecimiento y 183 años de su nacimiento. Fue el más exitoso de los compositores nacionales checos a nivel mundial. Ya desde niño demostró disposición para la música. Inició sus estudios en Slonice en 1853 y los prosiguió en Praga durante el periodo 1857-59. Luego tocó la viola en una orquesta hasta 1871. Al mismo tiempo, emprende su actividad de compositor. El primer éxito alcanzado en este ámbito fue un himno con texto de Halleck en 1873, y gracias a tal obra obtuvo el cargo de organista de la iglesia de San Edelberto, que conservó hasta 1877. A estos años pertenecen el Stabat Mater, de 1877, y otras composiciones sinfónicas y vocales, pero sobre todo para conjuntos de cámara. En 1875 recibió un estipendio del Estado. Mientras tanto, sus obras provocaban el interés de Brahms y de Hanslick, así como del editor Simrock. La música de Dvořák conoció entonces mayor auge, publicando Las danzas eslavas en 1878, el cuarteto Opus 51 en 1879 y las primeras sinfonías. El músico visita repetidamente Inglaterra, donde es nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Cambridge en 1891. Las de Viena y Praga le confieren también esta misma distinción. En 1892 acepta la invitación de marchar a Nueva York como director del Conservatorio Municipal. En América escribirá alguna de sus obras más famosas, la Sinfonía número 9 del Nuevo Mundo, 1893, el Cuarteto en Fa Mayor, 1893 también, los Cantos Bíblicos, 1894, y el Concierto para Violonchelo y Orquesta, 1895. Con respecto a los cantos o canciones bíblicas, me da mucho gusto recordarles que el año pasado estrenamos la versión de órgano y voz con el organista Luis Caparra y la mezzosoprano Virginia Correa Dupuy. Este año tenemos planeado reeditarlo para principios de noviembre, después ya les estaremos dando las fechas. Realmente son muy emocionantes. Volviendo a nuestro querido Dvořák, y sus experiencias en América, su añoranza por el hogar en Europa se reflejan en su música. Concretamente, en la Sinfonía número 9, denominada Del Nuevo Mundo, busca demostrar la teoría, su teoría, de que era posible utilizar elementos característicos de la música afroamericana y nativoamericana como base para desarrollar una escuela nacional de composición estadounidense que en ese momento no existía. Esta sinfonía se convirtió en un puente entre culturas y en un intento de fusionar las tradiciones musicales americanas y europeas. Escucharemos de la Sinfonía número 9 en mi menor, denominada Del Nuevo Mundo, Opus 95 de Antonín Dvořák, el cuarto movimiento, Alegro con foco, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa bajo la batuta de Jiří Bělohlávek. Thank you.
Thank you.
Acabamos de escuchar de la Sinfonía número 9 en Mi menor, denominada Del Nuevo Mundo, opus 95, de Antonín Dvořák, el cuarto movimiento, Allegro con Fuoco, en la interpretación de la Orquesta Filarmónica Checa, bajo la batuta de IJ Bieloslavek. Como les decía, la obra del maestro Dvořák es innumerable, o sea, son 9 sinfonías, esta, la sinfonía número 9, es la última, innumerables obras de cámara, y también otro capítulo aparte son las óperas. Escribió 9 óperas completas y la última, la décima, Armida, no la termina de escribir, pero falta poquitito y la completan y se estrena post-mortem, Armida. Volviendo a Estados Unidos, él ya habiendo estrenado la Sinfonía número 9, realmente lo inunda la nostalgia de la patria, las noticias no son tan buenas, tiene varios fallecimientos personales que le inducen a regresar a Praga. Y es allí donde compone su última ópera completa, que es Rusalka, en 1900. Rusalka, la historia de la muchachita de las aguas, algunos la comparan con la Serenita, y él fallece 4 años después de la composición de esta ópera, apreciado y honrado como uno de los principales músicos de su época a nivel mundial y singularmente en su país. A modo de homenaje, del pequeño homenaje que le estamos haciendo hoy al maestro Dvořák, próximos al aniversario de su nacimiento, escucharemos Canción a la Luna, de la ópera Rusalka, compuesta por supuesto por Antonín Dvořák, en la interpretación de la soprano Renée Fleming. Acabamos de escuchar, en la interpretación de la soprano René Fleming, la canción A la Luna, de la ópera Rusalka, compuesta por Antonín Dvořák en 1900. Interpretación memorable. Para aquellos que no conocen la ópera o no conocen de qué se trata, en esta canción A la Luna, Rusalka, una especie de serenita, que está enamorada de un humano, de un príncipe que viene a verla por las noches y no comprende al lago, le pide a la luna que interceda al príncipe para hacerle entender que ella lo ama, y por otro lado le pide que está dispuesta a hacer cualquier cosa por ser humana y poder demostrar sus sentimientos, porque de eso se trata. Al ser un genio del agua, puede mirarlo, puede expresarle sentimientos con los ojos, pero no puede abrazarlo, no puede hacerle sentir los sentimientos humanos para corresponder a los sentimientos del príncipe. Y bien, vamos llegando o nos vamos acercando al final del programa de hoy, y por supuesto el rincón de la abuela Babichin Kotek ha llegado. Hoy les voy a hablar de Český Krumlov, que es una hermosa ciudad de Bohemia, al sur de Bohemia, que mantiene las características del 1400, del 1500. Es increíble, realmente uno entra en Český Krumlov y el tiempo entra en un túnel, literalmente, porque todo está como entonces. El cuento o leyenda de hoy, que ustedes saben que estas cuentos o leyendas, que al ser tan antiguas, mezclan la realidad con la fantasía en algunos casos, y uno termina sin saber cuál es cuál. Sobre la fundación del castillo de Krumlov. En el lugar donde hoy se alza la ciudad de Český Krumlov, en tiempos remotos, solo había negros bosques. Estaban llenos de caza mayor en estado salvaje, linces, manadas de lobos, y además se dice que por allí había ocultos numerosos sitios embrujados. A través de estos bosques discurría una ruta comercial desde Austria al interior de Bohemia. Sin embargo, más que a las fieras salvajes, los viajeros temían ante todo a los bandoleros, que tenían su guarida en el escarpado rocoso junto al vado del río Moldava. Los bandidos asaltaban sin distinción a ricos comerciantes, jinetes y pobres caminantes, les despojaban de sus bienes y luego les mutilaban o mataban. No fue otro sino Vítek, valeroso señor checo, quien puso fin a las tropelías de los salteadores. Salió por los bandidos con sus mesmadas y finalmente, en medio de una lucha feroz, los aplastó de una vez por todas. Vítek erigió el castillo fortificado de Krumlov, un castillo medieval, en el sitio donde antes estuvo el primitivo refugio de los bandoleros. Y, en las riberas del río Moldava, al pie, el castillo pronto empezó a crecer una ciudad, la más antigua de cuyas calles se llama Latran, o calle del bandolero, según se dice, en memoria de los salteadores que durante tanto tiempo asolaron la región. Pero eso no es más que un cuento. Según los historiadores, el nombre de Latran tiene su origen en el término latino latus, que quiere decir costado, y designaba la costanilla, o sea, la costanera, que discurría en paralelo al trazado del castillo hasta la ciudad vieja de Krumlov. Y ahora, ya ubicados en el castillo de Krumlov, vamos a hablar sobre el reparto de las rosas. Una de las obras expuestas en el Palacio de Krumlov más conocidas es el cuadro de El reparto de las rosas. Representa una antigua narración heráldica que cuenta el reparto de las propiedades de Vitek, señor de Bohemia Meridional, entre sus hijos. Es el mismo Vitek que liberó a la región de los bandoleros. O sea, la historia continúa. Los nombres de los hijos en esta leyenda más bien se derivan de los nombres de los más célebres entre los miembros posteriores de esta familia. Pero el patriarca Vitek se ignora cuándo nació, pero sí hay un registro que falleció en 1194. Sí es una figura histórica auténtica. Vitek se dedicó incansablemente a ampliar y enriquecer su señorío en Bohemia Meridional. Encargaba que se talaran los bosques y se transformaran en tierras de cultivo y prados, mantenía los caminos, construía vados y edificaba castillos de piedra. Finalmente, puso bajo su dominio todo el amplio territorio de Bohemia Meridional. Se dice que ni el rey podía comparársele en el número de soldados que podía agrupar bajo el estandarte de la rosa de 5 pétalos propio de su dinastía. El señor Vitek condujo a sus hijos por el camino de la excelencia, tanto en la lucha como en la administración de su patrimonio. Pero cuando alcanzaron la mayoría de edad, no quiso durante mucho tiempo hacer entrega del gobierno a ninguno de ellos. Hasta que no estuvo terminada la edificación del castillo de Rosenberg, ¿se acuerdan que ya hablamos de este? Y no antes de haberse trasladado él mismo, no empezó a sopesar retirarse a un merecido descanso. En aquel entonces ya era muy viejito y se pasaba el día en el salón del castillo cubierto de pieles al lado de la chimenea. Un día hizo llamar a su más joven y querido hijo, Fok. Convoca en Rosenberg a todos tus hermanos. Quiero repartir entre vosotros de forma justa todo lo que he reunido a lo largo de mi vida. Pero cada uno será responsable de su parte del señorío y de sus obras, y ello se ha de manifestar incluso mediante un escudo de armas diferente. Por ello, da orden de que se fabriquen escudos y estandartes con las rosas dorada, blanca, azul, roja y negra. Fok prometió a su padre que haría lo que le estaba pidiendo. Pero padre, permíteme solo una pregunta. ¿Por qué has dividido nuestra rosa en 5 colores si solo somos 4 hermanos? El señor Vitek sonrió a escondidas. Conocerás la respuesta, hijo, una vez que nos hayamos reunido aquí con todos tus hermanos. A las 2 semanas, los hijos se reunieron en Rosenberg. Vitek los convocó a la gran sala de banquetes y también hizo llamar a su comandante Sejim. Después habló con cada uno de ellos. A ti, Yindrich, te confío el señorío junto al castillo que será llamado de Yindrich. Yindrich es Enrique en checo. Tu escudo será de hoy en adelante el de la rosa dorada en campo azul. A ti, Willem, te confío la región de los alrededores del castillo de Landstein y Trebon y las armas de la rosa blanca en campo rojo. Tú, Smile, gobernarás bajo la rosa azul en campo dorado y administrarás Novigrad, el nuevo castillo, la guardia del pico Nejarka y Bistrice. Y a ti, Vok, confío Rosenberg con Krumlov y la vieja enseña de nuestra dinastía, la rosa roja en campo blanco. Luego cada hijo recibió de su mano sus nuevos escudos y estandartes. Quedaba, sin embargo, el estandarte y escudo con la rosa negra en campo dorado. Ahora te toca a ti, Zezim, convocó Vitem a su comandante. Hasta ahora no lo sabías, pero tú también eres hijo mío, aunque de madre plebeya. Sin embargo, Creo que la fuerza de cada dinastía está en sus vástagos. Me has servido con fidelidad a lo largo de muchos años sin que supieras que yo era tu padre. Y de esta manera tú también te has merecido tu parte. Gobernarás en Usti bajo la Rosa Negra. El comandante Zezim quedó sorprendido y turbado por sus palabras. Besó la mano al señor Vitek y abrazó a sus hermanastros. Al poco tiempo el señor Vitek murió. La gloria y el poder de su dinastía, cuyos miembros a su muerte empezaron a ser llamados los Vitkovets, a pesar de los pesares, fueron duraderos. Durante siglos florecieron rosas de distintos colores en los escudos y estandartes de sus descendientes, y más tarde sus insignias fueron adoptadas por numerosas ciudades de Bohemia Meridional. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, espero que hayan disfrutado el programa de hoy y no dejen de ver las películas que nos facilita día a día Arquino Pictures. Hoy, repito, Los Locos de la Manivela, Marqueta Lazarova mañana, de František Vlachil. Bueno, yo les puedo dar mis gustos, pero fíjense, cada una cada película viene con un resumen, con un detalle de la película. Saltando los charcos, que es la película número 13 de Karel Kachina, es un poema hecho película. No dejen de verlo, por favor. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, jueves 12 de septiembre. Los espero. Muchas gracias. Ahoy.
No hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.